claves que descifrar en toda esta serie de iniciativas. Estamos insistiendo en el tema porque nos compete a todos los que trabajamos en esta industria y aquellos que como ciudadanos disfrutamos de los servicios y de los bienes de esta industria y también de sus bondades y también de sus perversidades. Es decir, esto es para arreglar las cosas con rectoría por parte del Estado, con reglas claras y reglas diferentes. Habrá muchos temas, muchas voces que se levanten a opinar en un sentido o en el otro. Objetivamente, las cosas como son, se las estamos informando a usted, esa es nuestra obligación. Y la suya es, en todo caso, con esos elementos, sacar sus propias conclusiones, como las de Rafael Cardona, analista político en estos temas también. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte y en saludar a todo el público. Pues mira, Pepe, este asunto de la reforma de las telecomunicaciones, hablar de él el día de hoy es casi como estar sometido a un examen profesional, porque es algo que tiene demasiadas aristas y demasiados puntos importantes para abarcarlos todos en un solo comentario. Yo quiero recalcar, primero, que parte de la bondad de esta iniciativa es la manera como se construyó. Nos puede parecer hoy una cosa muy fácil de decir, bueno, es que la reforma es producto del Pacto por México. Bueno, hace 100 días, o 101 días, o hace un año, o hace 5, ¿verdad?, no concebíamos la posibilidad de que hubiera un grupo de señores con tendencias políticas divergentes en abierta competencia electoral, que al terminar la competencia electoral se reunieran y produjeran un documento importante, cuya solución no fue hoy. Hoy se presentó una iniciativa, y las cosas que hoy se proponen y se dicen y se sugieren y se ordenan, esas a lo mejor mañana ya no existen, porque apenas hoy llegó la iniciativa a la Cámara de los Diputados. Y ahora viene un, como dicen, un trabajal espantoso, porque ahora sí viene la lucha de posiciones y de representaciones, y los lobistas hablando por los pasillos de la Cámara, cada quien con su cada cual, presionando. ¿Por qué? Porque esta industria de las telecomunicaciones es la más poderosa actualmente en el mundo. Vivimos en el siglo de las telecomunicaciones, estamos con el apagón digital en la puerta, ya muy cerca de tocarnos la puerta y entrar por ahí, y entonces hay una necesidad de que este país tenga los medios que un nuevo juego democrático en otras áreas le ha permitido tener. Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo con la creación esta del Instituto de Telecomunicaciones, porque ya hemos visto lo que pasa cuando se crean estos institutos aparentemente autónomos, con comisionados que se supone que ven únicamente por el interés público, y de repente terminan las cosas como en el IFAI, o como en algunos momentos del IFE, que es necesario destituir a una bola de señores cuyo trabajo despertó públicas y a veces sustentadas sospechas de parcialidad y de poca objetividad en el desarrollo de la función. Ya teníamos una comisión, y esa comisión fortalecida y mejorada, y etcétera, podía haber, pero finalmente lo que puede parecer un cambio de nombre quizás sea también un cambio de responsabilidad, y eso habrá que ver cómo termina. Muy importante que antes de todas estas modificaciones que se piden en la iniciativa se haya acomodado de veras la ley de amparo para que no se frenen las cosas, como hoy lamentaba Gustavo Madero, es decir, en 12 años de panismo no pudimos hacer nada con esta ley porque se nos amparaban. Yo no sé, pero a ninguno de ellos se les ocurrió en 12 años cambiar la ley de amparo, ¿no? O sea, poner los bueyes delante de la carreta y jalar la carreta, ¿no? Los pusieron atrás y entonces la carreta no caminó. Después, a mí me parece que este asunto de la concentración no puede resolverse si no hay lo que eufónicamente se llamaba, no quisimos destruir valor, sino aumentar competencia. Yo creo que la concentración de las cosas solamente se puede eliminar quitando lo que está concentrado, como se hizo con Microsoft en los Estados Unidos, que dijeron, oiga señor, usted tiene una empresota de este tamaño, o la parte en dos, o la parte en tres, o no puede seguir operando de esta forma. Y aquí es en donde viene el principal problema para la industria. Porque la industria reclama, y ha reclamado siempre con todo su derecho, la certidumbre jurídica. Esta es una industria que cuesta muchísimo dinero echarla a andar. Los aparatos con los que se hacen las comunicaciones son muy costosos, se van innovando semestralmente, si no es que antes, y los concesionarios necesitan invertir cantidades fabulosas. Y si necesitan invertir cantidades fabulosas, deben recuperar cantidades fabulosas mediante ganancias fabulosas también. ¿Por qué? Porque aquí todo se multiplica por millones. No estás hablando de que tienes un sistema de telefonía que tiene 1 millón de suscriptores. Estamos hablando de 90, 100 millones de teléfonos celulares en un país del tamaño de México, o un poquito menos. Estás hablando de que ya elevaste a una garantía jurídica, casi de derecho humano, el acceso al Internet, a la información del mundo, a las ventanas del planeta. Ya no puedes caminar para atrás, no se puede. Y entonces se tienen que hacer inversiones. Y si las inversiones no están respaldadas por la seguridad de las concesiones, y si mañana uno de los burócratas del instituto decide que un señor concesionario, pues ya no, bueno, pues entonces las cosas no podrían funcionar. Porque está bien, las telecomunicaciones son un servicio, como lo ve la iniciativa en la necesidad de hacer televisoras públicas, pero también es una industria, y de esa industria dependen decenas de miles de personas que viven de esta industria, algunos visiblemente y otros en las partes técnicas y otros en las partes administrativas. Entonces, ver la reforma de las telecomunicaciones como la justicia de meter en cintura a quienes han sido... No han sido nada. Si el sistema actual de telecomunicaciones en México funciona como funciona hoy, es porque la ley así lo permite. Los concesionarios de una cosa o de la otra, de telefonía, de televisión, de radio, de internet, los concesionarios no hicieron las leyes, simplemente actuaron conforme a lo que su ancho de banda jurídica les permite actuar. Ahora las reglas van a ser otras, está bien, siempre y cuando dentro de 3 años no aparezca alguien que diga que ahora van a ser otras, y que dentro de 3 años o 6 o 10 van a ser otras. Entonces, a mí me llama la atención, primero, la paternidad de la iniciativa. Esto de haberla producido dentro de un trabajo conjunto de fuerzas políticas concurrentes es la mejor prueba de que la concurrencia se puede. Y después que concesionarios de tan distintas pesos y volúmenes y aún hasta tendencias en la industria como Emilio Azcárraga y Joaquín Vargas coincidan en su bienvenida a la iniciativa, bueno, pues eso me parece que estas coincidencias, que en términos de la iniciativa, que no es lo que nos va a pasar, sino lo que se propone que nos pase, y vamos a ver cómo acaba el jaloneo jurídico y después el jaloneo constitucional, bueno, quiere decir que esto no es un capricho del gobierno, sino que es una conducción del gobierno en la cual todo mundo intervino y va a seguir interviniendo con la representación nacional en el Congreso. De lo que salga de ahí, pues entonces depende el futuro de esto y de que usted hable por teléfono.
Seguiremos comentando el
da
tema.
Da para mucho.
Da para muchísimo.
Da para mucho.
Da
muchas
para
gracias.
Muchísimo. Vamos, gracias Rafael Cardona.
Gracias.
Por el cristalazo. Hagamos una pausa breve. Regresamos. Hay más información, desde luego.